El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días de día miércoles, además en esta semana cortita en donde les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile, cuando según Meteo Chile hay una temperatura de 4,9 grados y una máxima anunciada para hoy de 15. Mañana, feriadísimo, 0 grados de mínima, 16 de máxima para el viernes feriado, ir entre 1 y 17 grados. Eso con respecto a las temperaturas para hoy. Respecto a las conversaciones que se vienen, vamos a estar conversando con los actores, también dramaturgos y directores, Claudia Pérez y Rodrigo Muñoz, quienes ahí trabajan a cuatro manos esta obra La Ciudad Sin Ti, basada en las crónicas de Pedro Lemebel, una obra que es del 2015, pero que ha tenido muchas funciones y ahora está disponible para verse a través de la plataforma del Teatro Nescafé de las Artes. Vamos a estar hablando con ellos al respecto y también vamos a hacer contacto con México para hablar con Brenda Lozano, autora mexicana y responsable de un libro muy bello que estuve leyendo esta semana que se llama Brujas. Que vamos a estar hablando de esas brujas mexicanas con Brenda Lozano. Y antes de partir con música, quiero hacerles una invitación que se me quedó ayer en el tintero, muy importante porque hay algunas cositas que están pasando presenciales y una está ahí en el Centro de Cine y Creación, en el CCC, que está ahí en Raulí 751, en donde hoy día tiene su última edición, porque fue solamente lunes, martes y miércoles. Hoy día está la última posibilidad de ver Hogares, del cuerpo a la ciudad, que es una propuesta audiovisual, con fotografías también, es una mezcla muy interesante con la actriz y directora Amalia Casay y la psicóloga Carolina Besoain. Esto, ella es fundadora del colectivo La Trenza. Entonces, de 10 de la mañana hasta las 20 horas se puede asistir a ver estos dos proyectos que exploran la construcción física y simbólica de los lugares que habitamos, especialmente en este contexto en el que estamos, ¿cierto? Y mañana jueves 15 de julio se va a estrenar el proyecto Hacer Hogar en Santiago, que es el proyecto de la Carolina Besoain, y hasta hoy día se puede ver el de la Amalia Casay. Muy muy interesante para que le den una mirada ahí, con además tremendas mujeres brillantes colaborando, además de Amalia y de Carolina. Esto en Raulí 751, Centro de Cine y Creación, para que le den una mirada. Y vamos a partir entonces con música. Vamos a ir a escuchar, porque hace frío. Esto lo escogimos con la Tania porque nos encanta, pero además porque sentimos que necesitamos fuego a esta hora de la mañana. Vamos con Bomba Estéreo.
Quita fuego, manténlo prendido, fuego, manténlo prendido.
Esperamos que con eso se hayan prendido un poquito esta mañana, que está tan, tan fría, mientras quizás pelean con la estufa o están ahí poniéndose su mejor chaleco para abrigarse o tienen el cafecito a mano, como lo tiene nuestra invitada Claudia Pérez. Yo tengo aquí mi tecito en mi super termo. Saludamos a la Claudia Pérez y a Rodrigo Muñoz, co-dramaturgos y co-directores de la obra La Ciudad Sin Ti. ¿Cómo estás, Claudia?
Bien, muy bien, Antonella. Muchas gracias por la invitación.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bien, bien, gracias.
Bueno, la excusa para conversar con Claudia y Rodrigo es la posibilidad de ver durante este fin de semana, 15, 16 y 17, o sea, jueves, viernes y sábado, la obra La Ciudad Sin Ti, que es una obra que viene desde el 2015, que ha tenido muchas funciones y, según los cálculos, ha sido vista por miles y miles de personas. Tenía aquí el dato duro y es bien impactante igual. Está, según los cálculos, estamos hablando de 40.000 espectadores que han tenido acceso a esta obra, y ahora se sumarán varios más con este fin de semana y la posibilidad de ver La Ciudad Sin Ti a través de la plataforma del Teatro Nescafé. Antes de ir a la obra misma, preguntarles, Claudia, Rodrigo, ¿cómo están? Porque nosotros hemos hablado en pandemia y de lo difícil que ha sido todo este momento, pero luego llevamos para los 2 años pensando en la dificultad de los teatros cerrados y todo aquello. Hagamos un poquito la mirada respecto a eso, ¿no? A ese ejercicio.
Mira, la verdad es que nosotros hemos tenido la suerte de tener trabajo, de gestionar, de gestar. Hemos estado siempre incansablemente escribiendo, produciendo, haciendo cosas. Es muy agotador también porque, si bien hemos tenido espacios, yo me siento en un espacio de privilegio dentro de los artistas, de la gente de teatro, igual bajó, o sea, bajó el 90% de todos los trabajos, y además es súper distinto todo online. Es triste, uno echa mucho de menos el escenario, el público, el arte en vivo, que es la génesis, el alma del teatro es un arte en vivo. Entonces es difícil, la verdad es que es difícil estar teniendo funciones sin salir de la casa, es muy raro. Eso en general.
Y además filmar también las obras, porque esta es una obra que ustedes conocen muy bien, que han hecho muchas veces, sí, pero que ahora tuvieron que hacer esta función especial que está filmada en el Teatro Nescafé de los Artes, pero para ser vista desde la casa. Me encantaría, Rodrigo, que nos contaras un poco cómo cambia la experiencia para ustedes como creadores y también como actores, cómo cambia el material cuando saben que la recepción va a ser desde un lugar tan distinto.
Bueno, en esta obra especialmente, es una obra que apela directamente al público en muchos lugares. Es una obra que está basada en los textos de Pedro Lemebel, por lo tanto, Pedro Lemebel tenía esta, postura frente a la gente, de decir las cosas directamente, de tener mucho humor también. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú lo haces online no recibes la respuesta de este público y hay que inventarse entre nosotros, los mismos actores que están en escena, el receptor en el fondo, que antes era el público, ahora el compañero que tenía al lado, o la cámara, directamente a la cámara, esperando que alguien lo vea al otro lado. La verdad es que yo no diría que es tan terrible, sino que es distinto, es como otro lenguaje, es como hacer una un poco como de televisión, una mezcla de televisión y teatro.
Claro.
Sobre todo que le hicimos a tres cámaras, entonces tiene esta particularidad de que tú hablas a cámara, contra cámara, tiene el frente. Interesante, diría yo, no lo veo tan terrible el medio, creo que es un medio que puede quedar para siempre, independiente del teatro en vivo.
Sí, de hecho es algo que hemos estado conversando acá desde principios del año pasado, porque recordemos que los teatros están parados desde antes de la pandemia a propósito del estallido, ¿cierto? Mucha vida nocturna y mucha vida bohemia y de creación también tuvo que cerrar debido a las movilizaciones y hemos visto todas estas variantes, ¿no? Desde los streaming, desde los registros, o sea, las obras que se filmaron y la cámara se puso ahí como si fuera alguien de la audiencia, desde los híbridos, de la mezcla, ¿cierto? O desde derechamente el teatro Zoom. Hemos visto todas esas versiones y también preguntarles por los límites y posibilidades que eso tiene, porque ustedes también estrenaron una obra en el Café de las Artes el año pasado que iba en esta misma lógica, o sea, vienen con una experiencia ya.
Sí, hicimos en streaming, en el Café de las Artes, hicimos la Ciudad Sin Ti, hicimos Matrimonio también,
sí.
Irreversible. Y además hicimos otra cosa muy bonita en el Teatro de la Universidad Católica, con un texto de Daniela, de nuestra hija, que egresó ahora en su diplomado de dramaturgia, que fue una ventana teatral, que grabamos a raíz de un texto teatral, hicimos cápsula, y el Teatro de la Universidad Católica hizo una ventana que da hacia la Plaza Ñuñoa, uh-huh. Y se expusieron estas cápsulas, que también ha sido como reinventarse y como buscar nuevas opciones, también para que el público lo vea también en vivo, y eso también fue muy bonito. Entonces yo creo que se están explorando diversos formatos para llegar a más público, digamos, para el acceso, y yo creo que en eso el online es súper bueno, que tú llegas, descentralizas la cultura, llegas a otras regiones, llegas a lugares súper recónditos. Una vez teníamos un espectador que estaba en la Antártida. Hemos tenido gente, bueno, de todo el mundo también, de Estados Unidos, Europa, bueno, todo Latinoamérica, y eso también es muy bonito y es muy reconfortante. Eso se sabe después, ¿no? Pero yo creo que se están explorando nuevas formas, y yo creo que este híbrido va a convivir por mucho tiempo, y tiene sus lados buenos, como dice Rodrigo, y claro, y tiene lo romántico que no está, que es lo que uno echa de menos. Pero, por ejemplo, en lo que dice el Rodrigo, hay escenas, por ejemplo, en la obra La Ciudad Sin Ti, ponte tú la escena del informe Rettig, no sé si tuviste la obra, que es un monólogo, que es a público, y que eso en cámara queda muy bonito, porque tú puedes ver la expresión del ojo, ves la emoción del actor, y la actuación en un primer plano, en un plano medio, es mucho más, se traspasa la pantalla. Entonces, claro, tiene cosas también interesantes el medio.
Bueno, hoy día la invitación es a que puedan conectarse a través de la plataforma del Teatro Nescafé de las Artes, porque por mañana, viernes, además acuérdense que el viernes es feriado, entonces tenemos jueves, viernes y sábado la posibilidad de ver La Ciudad Sin Ti, y el domingo, desde también la plataforma del Teatro Nescafé de las Artes, se va a exhibir el documental Lemebel. Que también es una tremenda manera, así que pueden tener ahí como una sobredosis del MBL este fin de semana. Y ahora me encantaría que nos contaran, Claudia y Rodrigo, respecto a esta obra. Nosotros hemos hablado de esta obra antes, pero recordarle a la gente de dónde viene este ejercicio de transformar las crónicas de Pedro Lemebel en esta serie, ¿cierto?, de escenas que ustedes van construyendo en La Ciudad Sin Ti. Rodrigo, si quieres contarnos.
Claro, mira, esta es una historia que se remonta al año 2000, cuando la Claudia descubrió los textos de Pedro y fuimos a pedirle que si lo podíamos hacer en teatro. Y la verdad que él nos puso a prueba primero, tuvimos que hacer escenas y luego fue a verla y ahí nos enamoramos, él de nosotros, nosotros de él, y empezamos a hacer una amistad y un trabajo juntos durante 11 años y hicimos cuatro montajes,
Como 15 años,
como
claro.
15 años. Lo que pasa es que ahí entre medio hay un lapso en que no hicimos nada, porque ya habíamos hecho mucho, mucho, mucho teatro juntos. Después nos distanciamos como profesionalmente, pero nos seguíamos viendo. Esa cosa nunca se rompió. Y después, al último, cuando él estaba enfermo, nos llamó, dijo, quiero hacer el último montaje con ustedes. Bueno, no sabía que era el último, pero yo creo que lo sospechaba. Y ahí empezamos a recurrir a todas las crónicas que a él más le gustaban de su historia. Y escogimos las que más le gustaban. Bueno, él no alcanzó a ver el final de la obra, pero cuando murió, la obra mutó de alguna manera y se transformó en una especie de
Homenaje.
homenaje, como una especie de
Celebración.
como hicimos como una trayectoria desde su primera crónica de cuando era chico hasta la última palabra que puso en Facebook antes de morir. Entonces hicimos como una trayectoria de su vida de alguna manera.
Sí, conversamos con Claudia Pérez y con Rodrigo Muñoz. Ellos son reconocidos actores de televisión, de teatro, y están ahora en la posibilidad de ver el trabajo. La Ciudad Sin Ti, este fin de semana, me encanta conversar con ellos porque actúan, dirigen ambos, y además trabajaron en los textos, pasar de las crónicas a este formato teatral que me imagino tiene su desafío, porque una de las gracias de Pedro Lemoabel es la construcción de mundo, ¿no? No solamente cómo hablan los personajes, que eso en la obra está muy claramente, sino la manera en que él construye estas escenas, ¿no? Que cómo tasamos eso al espacio literario, además pensando que ustedes hacen una construcción escénica que es muy llamativa, pero que es bastante, uno diría, controlada, ¿no? Es una cosa ultra barroca, ¿no? Cuéntenos un poco cómo hicieron ese trabajo.
Sí, es difícil. Cuando nos enfrentamos a los textos de Pedro, si bien tú abres los libros de Pedro y te encuentras y saltan personajes, situaciones, estéticas, músicas, porque Pedro era un artista multidimensional, en todas sus dimensiones era súper claro en su estética, en su música, en su gusto. Dialogar en un texto poético no es fácil. Entonces, lo que nosotros hicimos, y porque además nosotros no queríamos tener un narrador. Nosotros siempre nos negamos a la posibilidad de tener un narrador omnipresente, ¿cachai?, que contara, sino que todos los textos de Pedro, con su lenguaje, tenían que estar dichos por algún personaje. Entonces, en el fondo, de repente habían crónicas que eran mucho más difíciles de traspasarlas al diálogo y a la acción que otras. Hay otras que están con los personajes súper claros y las situaciones súper claras y empezamos a dialogar súper fácilmente, digamos. Pero hay otras que nos costó darle una vuelta. Por ejemplo, no sé,
La leva.
La Leva, que es la historia de una mujer que nace bella en un barrio muy castigador y sufre de una violación por los hombres y se hace una metáfora de la leva de los perros babosos que andan detrás de esta mujer en celo que muestra piel y que le gusta andar con mini, con su espalda destapada y todo. Y tratamos de dialogarla, pero no se podía, no llegábamos al formato y de repente dijimos, hagamos una canción. Hagamos una canción. Entonces empezamos a escribir con las poesías de Pedro una canción y bueno, y ahí Roberto Casitúa, que era el músico en ese momento cuando hicimos la obra, se convirtió en canción y relatamos en tres momentos. Un momento en que ella se presenta ante esta leva de perros babosos, después otro momento que se presenta ante las señoras conservadoras que la miran con cara de que se cree esta otra y la última que es la violación. Y todo esto está contado con una música, es muy alegre.
Además, jugamos mucho con el contrapunto. La música alegre y lo que está pasando es terrible, y viceversa. Lo que pasa es muy divertido, pero con una música triste. Entonces, el contrapunto ayuda mucho a entender cómo es Pedro, porque Pedro justamente tenía en su literatura, en sus crónicas y en su forma de vivir esta dualidad todo el día de lo alegre y lo ácido, lo heavy, lo potente y lo light, lo mezclaba absolutamente.
Sí, es como una explosión de emociones, ¿no? Esta cosa, como lo que dice el Rodrigo, trabajar el contrapunto es súper interesante. Bueno, también en Carta Abierta a Mr. Piñi, por ejemplo, que se llama se remata Lindo País, y es una carta que un narrador le habla a Piñera, digamos. Dijimos, que ¿cómo lo hacemos? Porque queríamos hacer esta crónica, sin embargo, era súper relatada, era súper narrada. Entonces, como se llamaba Se Remata Lindo País, dijimos, hagamos una casa remate, hagamos un remate e inventemos personajes y distintos espacios geográficos que se están rematando de Chile, y en ese remate
aparece
la crónica y aparecen los personajes, y es un pescador el que quiere comprar pero no puede porque las empresas compran todo, digamos. Claro. Sí. Y en esa situación hicimos que dialogara los personajes. Y así vamos descubriendo a través de juegos escénicos y de improvisaciones cómo aparecen los personajes y los diálogos, nunca traicionando el lenguaje de Pedro. Que yo creo que ese es el valor más grande que siento que tiene que tener si uno hace una adaptación de algo, que a mí es lo que me pasó con la película, ponte tú, que yo dije, chuta, está la historia, pero no está su lenguaje. Y eso es lo maravilloso que tiene Pedro, ¿no? Entonces eso, como que nosotros nunca traicionamos su palabra, sus metáforas corroídas y malolientes.
Bueno, ahí está entonces, este jueves, viernes y sábado. Pueden ver La Ciudad Sin Ti, esta obra a partir de las crónicas de Pedro Lemebel, a las 21 horas. Es la llamada, porque es una transmisión que se va a hacer a las 21 horas. Pueden conseguir sus entradas a través del sistema Ticketek. Y, por supuesto, toda la información la pueden conseguir también a través de la web y de las redes sociales del Teatro Nescafé de las Artes. Hemos conversado con Claudia Pérez y Rodrigo Muñoz, quienes junto a Claudia Vergara y José Luis Aguilera protagonizan esta obra, y ellos además fueron los encargados de la dirección y la adaptación de las crónicas de Lemebel para este formato. Claudia, Rodrigo, siempre un placer conversar con ustedes, muchas gracias.
Gracias a ti, Antonella. Quiero dar también las gracias a Laura Gandarillas, que es la diseñadora integral, a Hans Horta, musicalizador, a Roberto Gacitúa, también, que hizo la música, y al gran Manuel García, que hizo el tema principal de la obra.
Bueno, y también en esta grabación que va a ver la gente ahora, hay un grupo invitado también que se llama Drama Boba. Lo pueden encontrar en Spotify o Instagram.
Que está muy bonito, un grupo de tres mujeres cumbieras que cantan también junto a nosotros.
Excelente. Entonces también es un buen dato para la gente que vio la obra en algún momento. Esta versión que ustedes prepararon para el Nescafé de las Artes viene ahí con varios regalitos y varias cosas que no estaban antes. Así que atención con eso. Nosotros despedimos a Claudia y a Rodrigo y nos vamos escuchando, de hecho, a Manuel García y a Pedro Aznar con esta canción que hicieron para la película a la que refería a Claudia antes. Y nosotros con eso nos vamos a la pausa y ya volvemos.
Frágiles los dos, si no hablamos, y qué hermosa canción. Amado y caricias y tu voz, y el mundo va sembrando las clásicas espinas de la flor que clavan siempre un triste corazón que siempre está llorando. Si tengo que pedir algún perdón, diré perdón, pero pregunta la ilusión si servirá de algo. Si servirá de algo la ilusión que siempre guarda un triste pobre corazón que siempre está llorando.
Radio Universidad de Chile presenta Ciencia para Todos. Un espacio para que las mentes inquietas y curiosas se sorprendan con la ciencia, la tecnología y la innovación. Descubre junto a nosotros la Ciencia para Todos, todos los jueves a las 18 horas por el 102.5 FM.
Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Hola, soy Juan Carlos Beamín, coordinador del Centro de Comunicación de las Ciencias y colaborador de la Fundación Chilena de Astronomía, FUCHAS. Estados Unidos ha vuelto a enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional a través de la empresa SpaceX. Esto es un hito ya que por primera vez una empresa y no agencias espaciales asociadas a los distintos estados llevan humanos hasta este laboratorio espacial. Por ello es que el lanzamiento realizado el sábado 30 de mayo no solo marca la vuelta de Estados Unidos a los lanzamientos espaciales desde su suelo, sino que la industria privada da un gran paso en la nueva carrera espacial. Una de las ventajas del Crew Dragon, que es el nombre de la nave reutilizable que se envió al espacio, es que permite llevar hasta 4 astronautas a bordo y más de 100 kilogramos de carga. Esto permitirá realizar más experimentos en la Estación Espacial Internacional y aumentar el tiempo dedicado a la investigación en microgravedad y por ello traer mayor cantidad de ciencia de vuelta a la Tierra. Los intereses por esta nueva carrera espacial van desde la necesidad de innovar en aspectos tecnológicos como también la posible minería espacial, ya que los asteroides son ricos en algunos minerales que son difíciles de encontrar en nuestro planeta. La idea de volver a ver astronautas en la Luna, o quizá por primera vez en la historia, ver cómo un ser humano pone sus pies en otro planeta, está más cerca de lo que se podía anticipar hace unos años. Para saber más sobre este y otros temas de astronomía, visita fuchas.cl.
Este es un aporte de Fundación Chilena de Astronomía y Radio Universidad de Chile.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Darle fuego a la boca que quiera, tragar vida sin mover la lengua, queme mi ropa y todos mis libros. Soy tan ciega como los que gritan. Ah, 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 ah. Cae mientras aquí todo es lento. Oh. Soy ficticio, olvidé diluirme en el centro.
Desgraciados. Esos desgraciados no tienen nombre. Hay desgraciados en la Biblia, hay desgraciados en los pueblos, hay desgraciados en todas las lenguas y en todos los tiempos hay desgraciados, y las mujeres seguirán alumbrando desgraciados, pero para mí ninguno de ellos tiene nombre ni va a tener nombre nunca, porque todos tienen el nombre de su crimen. Mi hermana Francisca es una mujer con el alma limpia y callada desde el día que nació hasta ahora. Yo no sería Feliciana si no tuviera a mi hermana Francisca, así como usted no sería quien es sin su hermana Leandra. Las hermanas son lo que no tenemos, ellas son lo que no somos, y nosotras somos lo que ellas no son. Eso está, más o menos la mitad, del libro Brujas, de Brenda Lozano, que es un libro, te estaba pensando, cómo contárselo, cómo hacerles un resumen a quienes nos están escuchando o viendo a esta hora, y es un relato de hermanas, por eso escogí ese pedacito. Son dos mujeres que están cruzadas por el lenguaje, que es como esta intuición, este poder que tiene, de hecho, Feliciana, una de ellas, que se transforma en una mujer muy visitada y muy poderosa por su capacidad de manejar las hierbas y esta sensibilidad a lo trascendente, ¿no?, que ella tiene a través de visiones y de su vinculación con la naturaleza y otras cosas. Y está Zoe, que es esta otra mujer que cuenta también la historia de su hermana Leandra, y en algún momento ellas se encuentran, ¿no? Eso, decir algo para empezar a hablar de Brujas, y estamos con su autora, Brenda Lozano, mexicana, que ha estado trabajando en distintos lugares, en Estados Unidos, en Europa, en América del Sur, en Japón, que edita la revista literaria Make de Chicago y es parte de la editorial Ugly Duckling Press de Nueva York. También tiene una novela, su primera novela, Todo Nada, del 2009, Cuaderno Ideal, de Alfaguara, del 2014, el libro de cuentos Cómo piensan las piedras, que me encantaría mucho leerlo, y este es su más reciente trabajo. Brenda, bienvenida a Radio Universidad de Chile, ¿cómo estás?
Ah, Antonella, pues muy emocionada, muy agradecida y feliz de escucharte. Me encantaría estar ahí en persona, como que habla, o sea, al escucharte me transportaste y me dieron ganas de inmensas de ir por allá. Así que bueno, pues te agradezco muchísimo y feliz de estar aquí con ustedes. Me encantaría estar en persona, ojalá que a través del Zoom me pudiera yo aparecer por ahí.
Te recibiremos cuando quieras, Brenda, feliz de conversar contigo más largamente de tu trabajo y de estas brujas. Por ahí en algún momento del libro, la mamá de Zoe y Leandra, que también es una mujer muy intuitiva, ¿cierto? Y que tiene también estos como chispazos de trascendencia, uno podría decir, le dice a sus hijas que las mujeres tenemos este poder, somos brujas para defendernos, que es algo que cruza, ¿cierto?, a lo largo de todo el libro. Hablemos un poquito de ese lugar que a mí me da la impresión de que es el motor que está detrás de estas historias.
Claro, con el mayor gusto. Pues claro, yo, bueno, como muchos de ustedes saben, México es especialmente un país muy violento en contra de las mujeres, ¿no? Es uno de los países en donde hay una tasa muy alta de feminicidios, es decir, las mujeres son o somos asesinadas simplemente por el hecho de haber sido nacido mujeres, ¿no? Entonces, y eso, claro, pues hay muchísimos niveles de violencia, ¿no? Y esa es quizás la máxima expresión, pero hay tantísimas otras que están en la relación del día a día con el lenguaje, por ejemplo. En fin, está tanto y por tantos lados que yo pues me preguntaba estando desde aquí, me surgían muchas preguntas, ¿no? Y estas dos historias que resumiste mejor que yo, la verdad, de Zoe y de Feliciana, pues la de Zoe ocurre en este contexto urbano, en una ciudad, y la de Feliciana ocurre en un contexto rural, ¿no? Y yo pues desde la ficción, con muchísima modestia, te lo digo de corazón, quería responder cómo si estas violencias cruzan también los cuerpos, que también son territorios, cómo también se cruzan en estos otros territorios, ¿no? O sea, es decir, cómo cruzan las violencias estos territorios, que son nuestros cuerpos y que son también estos dos contextos, ¿no? Que en México además es bien contrastante y está cruzado también por muchas otras violencias, ¿no? Ser una mujer, por ejemplo, no sexualizada, es decir, en una edad ya mayor, como es el caso de Feliciana, que habla una lengua originaria, ¿no? Ese es otro tema, es decir, el racismo, en fin, se cruza con tantas cosas y yo tenía tantas preguntas que dije, no, quiero hacer una mujer que esté fuera de ese rango de edad, ¿no? Que tenga, por supuesto, que esté en un contexto rural, que tenga un idioma, una lengua que no sea la impuesta, digamos, desde la colonia. En fin, quería como cuestionar muchas de estas cosas dentro, que fuera la protagonista de alguna forma o quien va llevando, digamos, la fuerza de todo, que fuera muy poderosa, pero también, ¿no? O sea, ¿qué es el poder hoy en día en tiempos de Instagram, de Twitter, de followers, ¿no? En donde tener millones de followers ya de entrada ya te pone en un lugar de mucho poder. ¿Por qué, no? Pues claro, porque capitalismo, porque en fin, ¿no? Pero bueno, las preguntas iban también por ahí y esta es parte de la respuesta que yo tenía desde la ficción, ¿no? Quería una mujer, sí, muy poderosa, pero no desde lo económico. No quería una historia de, digamos, Bill Gates, o de una mujer que no sé, emprendedora, que ganaba muchísimo dinero, ¿no? Es una mujer que su poder es desde algo que no está dentro de la historia de la medicina tradicional, digamos. También históricamente muy masculinista, ¿no? Pues claro, la medicina históricamente así ha sido. Y bueno, ella pues es curandera, es decir, sale de todas estas como normas, reglas y tal. Y desde ahí yo quería que ella destacara y fuera muy, pero muy poderosa, pero desde otro lugar. O sea, como cuestionar también qué es el poder hoy, ¿no? Y que nuestro poder también puede estar desde otro lugar, ¿no? Y yo quería que la buscaras en Google y saliera así abrazada de Cuarón y de Thom Yorke, o sea, que un montón de gente como que dijera qué está pasando en México con esta mujer, ¿no? Que está un poco basado en un hecho o en un personaje, digamos, real, que es una curandera mexicana que se llamó María Sabina, que en los 70s, o bueno, desde los 50s a los 80s, que fue cuando murió, era pues muy conocida en México, y de hecho pues se cuentan las leyendas de que los Beatles vinieron a comerse hongos con ella, y pues ya sabes, en la psicodelia, que Fantasía de Walt Disney, por ejemplo, la hizo a partir de su viaje en hongos con ella, que Aldous Huxley hizo Las Puertas de la Percepción después de venir con ella, en fin, como que hay una cosa ahí de psicodelia y cultura pop que me parecía muy, pues muy interesante, ¿no? De poder explorar cómo podría ser hoy, o nuevamente, ¿no? En tiempos en donde la información viaja muy rápido, una mujer que vive en otro ritmo, con otra forma de hablar, con otro idioma, pues ¿cómo podría ser eso? Eran mis preguntas, ¿no? Y pues mi respuesta es esta mujer que es una curandera, pues prácticamente todopoderosa, que a través de sus viene de un linaje de puros hombres muy, muy bien prestigiados en su pueblo, y ella pues digamos que lo explota, ¿no? O sea, ella es la explosión de todo eso, y tiene además unas ceremonias de lenguaje que era para mí como si Pixar o, como te digo, Marvel me dijeran, haz un superhéroe, pues yo diría, no, pues yo, o sea, como el de la palabra me parece la mejor fantasía. Perdón, ya es que, perdón, Antonella, sí,
yo ya leí el libro, así que entiendo perfectamente de lo que estás hablando, pero para la gente que nos está escuchando, entonces contarle que el libro está armado entonces desde estas dos voces, desde la voz de Zoe, que habla poco de ella misma y habla mucho de su hermana Leandra, que también es una mujer que no está en los cánones de lo establecido y que se revela de manera constante, una mujer muy brillante pero muy indispuesta al mandato. Y por otro lado está entonces Francisca con Feliciana, y Feliciana es esta curandera que, y quería preguntarte por eso, insistir sobre la idea de la sororidad que cruza todo el libro, claro, ¿no? De esta relación entre hermanas, porque Feliciana se transforma en esta mujer poderosa no buscando el poder, y ella se resiste también a transformar este poder en influencia política cuando la va a ver el gobernador, ¿cierto? Su mujer, en dinero cuando le ofrecen mucha plata, y dice, yo no cambio lo que yo tengo por monedas porque lo que yo tengo es de Dios y yo lo dejo fluir, básicamente. Pero el momento en que ella se descubre es para sanar a Francisca, es para sanar a su hermana, y quería preguntarte por esas elecciones, por qué contar esta historia que además tiene tonos muy distintos, porque de nuevo, bueno, la leemos por supuesto en castellano, pero la manera de hablar de Feliciano, de contar su historia, es muy distinta a la que tiene Zoe, y por qué esta referencialidad constante a la sororidad a lo largo de todo el libro.
Claro, digo, primero te quiero agradecer muchísimo tu brillante lectura y decirte que de verdad me emociona muchísimo estar hablando contigo ahorita. Bueno, pues me llevas una respuesta muy larga que voy a tratar de apretar así como rapidísimo, pero bueno, pues estudié literatura y básicamente la gran mayoría de libros que al menos a mí me tocó leer como parte del canon, como estudiante siempre, de grado, de posgrado y de todo, era básicamente masculinista, ¿no? Y yo pues me formé, ¿no?, con esos libros, y no estoy diciendo que sean malos, simplemente pues hay otras formas de narrar y hay otros puntos de vista, y a mí me interesaba, en resumen, que hubiera cuatro mujeres protagonistas. Una de ellas es trans, que es Mushe, es una expresión, digamos, no es una expresión, así se les llama a las mujeres trans en una cierta región en Oaxaca, aquí en México. Pero bueno, el punto es que son cuatro mujeres.
Llegaremos a Paloma, tengo una pregunta.
Exacto. Son cuatro mujeres. Y me interesaban, tenía yo varias preguntas, ¿no? Como sobre el abuso, sobre qué es ser mujer en un espacio y en otro, que es trabajar con la palabra en uno y en otro. Entonces, mientras Feliciana, por ejemplo, es curandera y trabaja también con hongos, hierbas y palabras, Zoe trabaja en un periódico. Y mientras ellas son como, digamos, las que, por así decir, están... Bueno, Feliciana destaca, Zoe, pues, es periodista y tiene una familia bastante cuadradita. Leandra es la hermana de Zoe y ella siempre ha sido más un desmadre, o sea, siempre, pues, ella es gay, pero desde muy adolescente quemó unos basureros en su colegio, entonces eso fue un desastre, se le hizo una...
Pero por buenas razones, hay que decir que no es una rebelde sin causa, es una rebelde con causa.
Rebelde con causa.
No se banca la injusticia. Zoe va y toma acción, digamos.
Claro, Zoe es muy bien portadita y Leandra se desmadre y quema lo que tiene que quemar. Y me interesaba mucho también como esos contrastes que no sé si te pasa a ti, si tienes una hermana o un hermano, pero en mi experiencia como hermana, pues muchas de estas cosas funcionan entre nosotros así, ¿no? Como por opuestos, como por, bueno, tú la cagas, yo tengo que hacer bien esto porque tú ya la cagaste, y como cosas que ni siquiera se dialogan ni nada, pero así van pasando, ¿no? Me interesaba que fueran así un poco, como mientras Feliciana es una mujer, sí, muy sabia y reconocida y todo, pues al mismo tiempo es una mujer muy seria, ¿no? Me interesaba que Paloma, su contraparte y su, familiar también, fuera pues, o sea, como más ligera, que le encantara la fiesta. Ella lo que más quiere es cogerse a todo mundo, salir de fiesta, reírse,
viajar.
Exacto. O sea, esas preguntas de cómo se relacionan eran parte para mí también, pues a veces, esa es una parte muy increíble de escribir una historia, como la relación entre los personajes, cómo se llevan, ¿no? Y esa pregunta, la sororidad, creo que para mí se respondía por ahí, como estas personas tan distintas, cómo se acompañan, cómo se llevan, cómo se pelean, dónde se desencuentran, como todas esas preguntas y verlo desde ahí, ¿no? Porque la sororidad no es simplemente, no es como una romantización, ¿no? No es como el hallmark del feminismo, ¿no? O sea, es también desencontrarse, es también estar
Obvio.
En acuerdo, es también no tener nada que ver, pero en qué lugares te encuentras y cómo ocurren esos encuentros y desencuentros, pues sí eran cosas que me interesaba explorar con ellas. Entonces, pues creo que va por ahí, como de cómo, ok, están estas cuatro, ¿y cómo se llevan?
Sí.
¿Y qué las relaciona, no? Entonces... el feminicidio o el transfeminicidio de Paloma, que es la mujer trans, es lo que lleva a Zoe al lugar en donde está Feliciana, porque Feliciana es pariente de, quiero decir hermana, pero no son realmente hermanas de sangre.
Ahora, el libro parte ahí y luego empezamos a escuchar toda la historia de ambas para volver al lugar. Conversamos con Brenda Lozano desde México a propósito de su más reciente novela Brujas, que se editó el año pasado y que hace poquitos meses llegó a nuestro país, así que la pueden conseguir, es Alfaguara Penguin en nuestro país. Brenda, quería preguntarte también por el lenguaje, porque, y estas son obsesiones mías de lectora, es como que no tiene por qué ser, pero yo soy muy fan de Úrsula K. Lewin, que es maestra, y ella tiene este rollo con el lenguaje que cruza toda su muy, muy productiva trabajo literario, ¿no? Desde la cosa fantástica de Historias de Terramar, que para los que no saben es como la mamá de Harry Potter realmente, porque es un montón de magos en donde el mundo se crea a partir del lenguaje, hasta tiene un libro que se llama El Lenguaje específicamente, y es sobre la construcción de un mundo en donde se borra la memoria borrando el lenguaje, ¿no? Y quería preguntarte por qué decidiste que el superpoder de Feliciana se llamara el lenguaje, porque es muy interesante que lo que ella es capaz de ver, y está siempre hablando del presente, y de que el lenguaje lo que hace es mostrarle el presente, y es siempre ligado con imágenes de la naturaleza. ¿Por qué quisiste que esa fuera la figura?
No, pues Bueno, primero que nada, mencionaste una de las diosas de diosas, aquí la invocaste, yo siento que ya estamos en una sesión espiritista para empezar este día muy bien. Úrsula K. Le Guin creo que pues nos ha dado mucho y nos ha salvado también muchas veces, sí. ¿No? Yo leyéndola pues he encontrado un refugio increíble. Y bueno, sobre el lenguaje, pues tiene que ver también con esa pregunta sobre el poder. Cuando yo le estaba haciendo, me preguntaba mucho dónde se recargan. Es que es curioso, ¿no? Como las leyes de gravedad, a partir de dónde orbitamos, o cuál es la fuerza la que nos está moviendo o nos está jalando hacia el piso, ¿no? Y en ese sentido, yo no quería que fuera el capitalismo, que fuera una fuerza de atracción hacia el dinero. Quería que fuera hacia el lenguaje, quería que la fuerza de las historias fuera la palabra, no que fuera el dinero. Y eso para mí era muy importante, o sea, desplazarlo no hacia una historia, digamos, de éxito, o no, éxito entendida, por supuesto, en términos capitalistas, no quería que fuera eso, quería que fuera el poder y todo, ¿no? El poder y la falta de poder, porque también implica siempre todo poder, una impotencia también, tiene su sombra, pero eso, todo, me interesaba mucho que fuera desde el lenguaje, que Zoe fuera escritora, que Feliciana fuera analfabeta, sin embargo, ella no sabe leer, no sabe escribir, pero tiene el don del lenguaje, ¿no? Uh-huh. Y que no sea una cosa necesariamente libresca, me fascina. O sea, yo creo que la sabiduría o el conocimiento o las bellísimas metáforas o una muy bella forma de hablar no viene necesariamente de la lectura ni de los libros. Creo que puede venir de muchísimos lados y me interesaba mucho que Feliciana fuera un personaje así, que fuera... Uh-huh. Digo, mientras yo estoy ahí como hámster metida dentro de un libro o ratón de biblioteca, o sea, quería que Feliciana, no, que sus referencias fueran los árboles, qué sé yo, el cielo.
Claro, como nosotras vamos a la biblioteca, ella va al cerro, básicamente.
Exacto, que ella caminara en el cerro y escuchara ladrar a unos perros ahí perdidos mientras...
Claro, mientras va resolviendo. Claro. Ahora, es esa sabiduría femenina, y decirles también que Brujas, de Brenda Lozano, con quien conversamos, es un libro muy dulce, a mí me pareció eso, porque está cruzado todo el rato por la violencia machista, ¿cierto?, de la que tú refieres, que en México es brutal, en Chile, créeme, tampoco está tan bien, pero México es peor, pero está contado desde esta contención, desde este cariño, y también desde la sabiduría, y yo no podía dejar de pensar en la Casa de Brujas, ¿no?, y en este feminicidio, diríamos, gigantesco que se hace por varios siglos persiguiendo mujeres como Feliciana. Mujeres, claro, que a través de la sabiduría ancestral lograban sanar, lograban cuidar, lograban permitir que las mujeres pudieran tener una mejor vida. Y yo creo que hay una cosa bien reivindicatoria en ese personaje respecto a esa historia tan oscura con el que hemos cargado las mujeres.
Claro, claro. De hecho, sí, hay un ensayo súper interesante, pero muy, 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 muy interesante, de Silvia Federici, en donde cuestiona justamente...
El Calibán y la Bruja.
Claro, 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 claro. La figura de la bruja, ¿no? En donde también habla de lo que estás hablando. Y bueno, más que ahora sí que soltarles el nombre o el charolazo, lo que quería decir era que en ese libro creo que hay ideas muy, muy interesantes en torno a la figura de la bruja como mujer, ¿no? Es decir, es una mujer que no estudió medicina, ¿no? Las brujas, pues sabemos, trabajaban de forma más intuitiva o qué sé yo, pero no se estudia para ser, o no se estudiaba para ser bruja. Eran mujeres, pensemos en la caricatura de Disney, ¿no? O sea, en la caricatura típica de la bruja, no... También son mujeres de una edad mayor, con túnicas o con los cuerpos, digamos, vamos a decir, anulados, ¿no? Por la ropa, no sexualizadas, sin un hombre al lado, es decir, no dependen de si son hijas de o esposas de. Y bueno, todas estas cuestiones a lo que apuntan también en el libro de Federici, me parece esa a una muy temprana idea como de un feminismo, ¿no? Como de que las, claro, mujeres pueden estar independientes de un hombre, de que no deben o no necesariamente tienen que bueno, mejor dicho, que no tienen, claro, que ser sexualizadas, en fin.
Y que por esa misma sabiduría luego son perseguidas. Bueno, yo me quedaría hablando horas con Brenda Lozano, pero se me acaba el programa. De hecho,
necesito
A poner la canción, pero no importa. Imagínense que íbamos a escuchar a Natalia Lafourcade con Caetano Veloso, pero eso lo podemos dejar para mañana. Me toca despedir a Brenda Lozano. Espero, Brenda, que podamos volver a encontrarnos y seguir conversando, pues se me pasó el tiempo volando. Muchas gracias.
A mí también.
Y por, muchas gracias por el libro. Ahí está Brujas, para que lo busquen.
Antonella, querida, de corazón, muchísimas gracias, y a ustedes que nos escuchan también, muchísimas gracias desde México y un beso muy grande desde acá.
Un abrazo, Brenda, gracias a todo el equipo, nosotros volvemos mañana a las 10, que estén muy bien, chao.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.